This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hola amigos de Aló Taroa, vuelvo a este micrófono tan hermoso desde Hamilton, desde Nueva Zelanda. La verdad que fue un tiempo muy espectacular visitando a mi familia, muy feliz de poder recorrer Ecuador. Evidentemente la pregunta siempre está, ¿es peligroso? ¿Qué se puede hacer? ¿Te movilizas? Obviamente para alguien que creció en Latinoamérica y que se formó allá, más o menos sabemos cómo lamentablemente tenemos que movilizarnos, pero siempre es lindo conectarte con tu tierra, con tu yacta, con tu gente, con tu familia. Le mando un beso grandísimo a todas las personas que me recibieron con tanto amor en mi país. Siempre es lindo volver y también sentirte conectado. La verdad que la curiosidad de cómo es vivir en Nueva Zelanda, qué se hace, quiénes están, quién... o cómo la comunidad va creciendo, también es bastante interesante y lindo, obviamente, desde esta ciudad linda también que es Hamilton. Para quien le gusta la tranquilidad, como lo siempre lo he dicho, te gusta estar tranquilo, te gusta el campo, te gusta estar en familia, porque, bueno, sí hay cosas interesantes que hacer, pero obviamente no es como una ciudad tan, tan grande. Así que quiero saber dónde me escuchas. Muy feliz de regresar nuevamente, de retomar estas historias migrantes espectaculares que pasan desde también desde Nueva Zelanda y que rodean la región de Waikato. Recuerda que me escuchas por Free FM 89.0 y que también estamos como Aló Aotearoa en las redes sociales y Denise Herrera en las redes sociales también, en Instagram y en Facebook puedes escribirnos. Les quiero contar una historia súper bacán. Yo ya he tenido muchas veces voces desde Perú, Chile, Argentina y de toda la Latinoamérica en este micrófono y siempre es tan bacán y chévere ver en qué nos parecemos, cuáles son nuestras diferencias, cuáles son nuestras historias, qué nos moviliza. Obviamente estas almas inquietas y curiosas del mundo, que son las personas migrantes, traemos también mucha curiosidad del mundo, creo yo. Evidentemente no es todo igual porque dependerá de qué te moviliza a migrar, pero sí creo que es lindo también ir viendo cómo se construye esta identidad cultural en el mundo ahora. Algo que me parece muy importante e interesante y que quiero compartir hoy, luego de una conversación muy bacán también con quien van a escucharle hoy, es Jordana. Ella es parte de la organización de un evento que lo he venido diciendo y lo he venido promocionando también en las redes sociales de Aló Aotearoa. Y lo veríamos conversando porque hay cosas que conectan mucho a Perú y Nueva Zelanda. No solo desde las historias migratorias, sino que aunque están en lados diferentes del Pacífico, tienen conexiones y similitudes increíbles. Por ejemplo, esta es la historia de Contiki, una expedición que salió desde el Callao, en Perú, en una balsa inspirada en antiguas embarcaciones sudamericanas y logró cruzar el Pacífico hasta la Polinesia. Más que conectarlo directamente con Nueva Zelanda, me parece o se cree también que es una historia muy interesante sobre la relación que siempre ha existido con el Pacífico y lo que está en el océano y cómo esta conexión también ha perdurado en los años. También está el Kumara o camote, que es parte de la visión y la cultura peruana, un alimento originario de las Américas que ya estaba presente en la Polinesia antes de la llegada de los europeos. Incluso la palabra kumara tiene similitudes con palabras de la región andina, algo que además es muy noble e interesante y que te envuelve en la cultura. Ahora, cuando se conoció el hangi maori, inmediatamente se pensó en la cultura del pachamanca, que son tradiciones diferentes, pero ambas utilizan la tierra y las piedras calientes como una forma ancestral de cocinar. Y algo que también es muy curioso es que no es simplemente preparar la comida. Este es un proceso que toma horas y durante ese tiempo la gente se reúne, conversa, socializa y comparte. Además que el proceso de cocinar, cuando tú viajas te das cuenta en el mundo que sí arraigan algunas culturas y no son todas. La comida se convierte en una forma de conectar con la comunidad que es, en las culturas latinas especialmente, parte de la subsistencia, creo yo, cuando migras. Entonces, Es bonito pensar que el Pacífico no solamente nos separa, también nos conecta. Y un poco de eso es contigo, Perú. Traer la cultura, la comida, las tradiciones hasta Aotearoa, todas estas culturas peruanas, además, identidades que ahora son parte de su gente y de la comunidad peruana aquí, pero también es crear un espacio para reunirse, para compartir y generar esta alianza, conexión, abrazo entre las diferentes visiones del mundo. Así que esta linda introducción que lo ha preparado Jordana también y parte de la comunidad peruana es para presentar contigo Perú de una manera sensible, noble, de un trabajo también de historias de mujeres migrantes y de hombres, de personas, quiero decir, no quiero solo decir de mujeres, pero de personas que quieren contar cómo se crea este evento tan bacán, si bien es en Auckland. Hay una invitación muy grande de que todas las personas de las diferentes comunidades, no solo de la latina, también se sume a este evento. Así que primero quiero saber, Jordana, ¿cómo estás? Bienvenida. Es un placer para mí tenerte aquí, ñañita, ahora que usted está tan familiarizada
La
la,
palabra
con la
ñañita.
palabra de añita y que estés aquí en Hamilton. Y que nos cuentes un poco, ya vamos a hablar de qué es contigo, pero primero quiero saber vos cómo estás. ¿Cómo estás frente a un micrófono hoy?
Pues muy emocionada de poder haber de ver que el evento que venimos haciendo hace muchos años pues ha llegado hasta aquí, hasta un podcast y bueno, manejar desde Oakland, venir aquí y estar aquí presente para sí, tal vez hablar.
Cuando dices de manejar desde Oakland a Hamilton, claro, nosotros ya estamos tan familiarizados con las rutas, con la vida aquí, pero para alguien que no cacha nada, que no viene acá, Oakland está más o menos a una hora de Hamilton, que es relativamente hora y media, pero es cerca, la ruta es tranquila, se viene, se maneja. ¿Cómo te preparas vos para venir a Hamilton? Una persona que ni cacha cómo venir acá. ¿Tienes que ir a... ¿Ves la ruta o cómo? ¿O vienes seguido a Hamilton? O
No, yo no. Yo vivo en Oakland, siempre he vivido en Oakland. Llegué hace 20 años más o menos. Tenía 17 cuando llegué. Entonces, la verdad, no sé, siempre me he quedado en Oakland y es como mi hogar ahora. He venido, sí, para Hamilton algunas veces con el grupo Tusui, de donde yo soy parte, para bailar y, bueno, ha sido más siempre presentaciones que otra cosa.
¿Tú bailabas antes en Perú? ¿Había algo como que te conectaba o más fue como esta necesidad de promover la cultura?
No, yo odiaba.
Es que eso pasa bastante.
Es que el colegio te hacían bailar estos danzas tradicionales para sacar buenas notas y cosas así. Entonces lo odiaba porque era más como que te lo imponían. Algo que te nacía. Y qué pasa que cuando se creó Tusui, porque yo soy una de las primeras integrantes de Tusui, no sé, siento que hay algo de que cuando te vuelves un poco más, ¿cómo digo?, peruano fuera de Perú, creo yo, o más conectado con tu cultura cuando estás fuera de tu país. Eso es lo que al menos a mí me pasó. O sea, yo en Perú no le paraba bola, ¿sabes?, a lo que es las fiestas patrias o las danzas o la música. O sea, como que la verdad no lo valoraba tanto, ¿no? Y cuando yo vine aquí, y ahí fue donde yo comencé, o sea, el hecho de celebrar la fiesta de independencia una vez al año y ver, ¿no?, tus compatriotas y todo eso, ahí recién como que comencé a tomar un poco más de conciencia sobre mi cultura, digamos. Entonces ya cuando entré a Tusui, ahí es donde ya como que comencé a conectar mucho más con mi cultura porque, pues, como te digo, allá en Perú, en el colegio, no les prestaba atención. Aquí sí me sentía más patriota.
¿Qué es Tusui? Tal vez para alguien que no conoce mucho, ¿qué se hace en Tusui?
Bueno, Tusui es un grupo de baile de danzas peruanas. Ya está casi 4 años. Sí, y pues bailamos danzas de diferentes partes del Perú. Es algo que se ha construido así desde cero y se ha mantenido con bastante durante los años también con sacrificio, ¿no?, con esfuerzo. Gracias a Lisette, obviamente, que ha podido comenzar a seguir empujando el carro. Y bueno, siempre hemos tenido personas de diferentes personas que vienen y van, ¿no? Pero es bonito porque es como cuando ensayamos una vez a la semana, conectar un ratito con tus compatriotas, con tu con la latinada, ¿no? Y
la
no
latinada.
Sé, la latinada, sí, porque tenemos gente de otros países también que están como interesados en bailar, o hemos tenido gente también de otros países que entran, se van. Y bueno, se vuelve una familia en realidad. Yo creo que durante tantos años se ha vuelto una familia, también un refugio, yo creo. Cada vez que vamos a ensayar es como tener un poquito, una dosis de tu patria.
Y qué bacán, porque bueno, eso pasa con casi todas las culturas de Latinoamérica, ¿no? Que tratas de buscar cosas que te conecten otra vez, porque obviamente emigrar es todas las etapas, pero vos ya no tienes tampoco esa nostalgia de tu país que al principio da. ¿O sí? ¿O siempre se tiene? O para una persona que ya vive tanto tiempo fuera de su país. Yo nunca he vivido tanto tiempo fuera.
Creo que es como a estas fechas, ¿no? Como julio, que se celebra la fiesta de independencia, donde te da un poquito de sentimiento de decir, uy, no estoy en mi país. O cuando quieres, de repente, no sé, extrañas una comida o algo que no lo vas a encontrar aquí. Por ejemplo, nunca he visto que acá vendan cerveza peruana. Y cosas así que no puedes encontrar acá en Nueva Zelanda, ¿no? Pero creo que también ahora, como igual son 20 años, ya me acostumbré de alguna manera a que Nueva Zelanda sea mi hogar. Pero claro, cada vez que voy a Perú y regreso, como que me da eso de unas semanas de estar así, como, uy, ya no estoy allá, ya no veo esto, ya no como esto. Entonces, la familia más que todo, ¿no? Porque, pues sí, yo siento que he crecido bastante, o sea, no de tamaño, pero
a pesar de que se come toda la sopa.
Sí, pero personalmente.
Me hiciste acuerdo de una amiga que me decía hoy, hoy, Denise, ven y duerme acá. Igual tú no creo que ocupes mucho espacio de la cama.
No, pero siento que, claro, Nueva Zelanda ya es parte, o sea, como, claro, tengo más tiempo de mi vida en Nueva Zelanda que en Perú, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de bailar con Tuzú y de ir a los ensayos, el hecho de organizar Contigo Perú, es como lo que me acerca de alguna manera a mi país, ¿no? Así sea, por ejemplo, de Contigo Perú una vez al año, ¿no? Es un pedacito de Perú, ¿no? Y yo creo que la idea también salió de que también un poco como exponer nuestra cultura a otras personas. Cada año en Contigo Perú hemos tenido personas de otras culturas, de otros países que vienen con curiosidad, prueban la comida, prueban tal vez el pisco sour, ven las bailes, como que quedan muy curiosos y ya quieren regresar y así, o sea, yo creo que hay, nosotros como latinoamericanos y nuestro continente tiene muchas cosas hermosas por enseñar, muchas cosas por compartir a otras personas. Entonces, algo de eso es Contigo Perú.
Entonces, este evento, Contigo Perú, es un evento que se celebra ahora en Auckland este mes, que precisamente lo que has dicho, Jordana, es exponer más de la cultura y de las festividades de Perú desde Nueva Zelanda. Uh-huh. Ahora, ¿qué vamos a ver en este evento? No es la primera edición tampoco, ¿no? Es ya de algún trabajo. Así que la fecha, ¿cómo es? ¿Qué ambiente se va a vivir para alguien que sabes que quiere conocer también? Porque si bien todos somos la comunidad latina, somos muy parecidos en muchas cosas, sí hay diferencias específicas, no sé, de cómo lo que comemos en Ecuador, de lo que se come en Uruguay. Yo creo que lo bacán de esta diversidad cultural es que uno dice, oye, este plato es bueno. Obviamente yo siempre voy a defender Ecuadorian style. y la verdad es que después de haberme comido todo en Ecuador, igual me dolió el estómago, pana. ¿No te pasa cuando regresas, sí, y que dejas de comer tu comida y te vas al carajo? Bueno, eso me pasó. Mi mamá, 3 días intoxicada, pero no. Y aún así quería
pero
seguir comiendo, pero feliz. Cagada, pero feliz. Sí. Pero no, la verdad que se come muy, muy rico. Así que creo que es una de las primeras cosas que uno busca en estos eventos culturales en Nueva Zelanda, es
la comida.
La comida. Uh-huh. O sea, si vos traes el evento chino, vietnamés, indio, es la jama, decimos en Ecuador.
No, allá en Perú también se dice la jama.
La jama, claro.
Claro, Perú ahorita está conocido pues por todo lo que es la gastronomía. Entonces, es algo también de lo que siempre hemos querido durante estos años mostrar, ¿no? Y compartir con las otras personas, ¿no? Por ejemplo, el ceviche es muy conocido. Ya sabemos que diferentes países en Latinoamérica tienen sus versiones, ¿no? Pero aparte del ceviche, hay otros platos típicos peruanos que también son muy buenos, ¿no? Y personas que de repente nunca lo han probado, una vez que lo prueban es como, ay, mira mi pareja.
¿Cómo qué?
El ají de gallina, el lomo saltado, bueno, el seco de a la norteña. Hay muchas cosas que, claro, la gente prueba y dice, o sea, lo ve como así cuestionándose si lo van a probar, pero después lo prueban y quedan como súper encantados. ¿Cuándo es el evento? Eso me estabas preguntando.
¿Y cuánto, sí, qué se puede comer? O sea, ¿qué platos van a haber ahí?
Bueno, tenemos, este año estamos colaborando con Nazca Peruvian Food, que es el chef Rafael, es muy conocido allá en la comunidad peruana. Él estará preparando seco a la norteña, el ceviche, unas brochetas de pollos con salsa anticuchera, empanadas de lomo saltado, de
ají
de gallina.
¡Qué rico, se escucha todo! Sí. ¡Qué bueno!
Y también tenemos a una señora que se llama Judith, que ha trabajado en Perú en un evento muy grande que se llama...
Nos podemos acordar.
Es un evento gastronómico muy conocido. ¿Mistura? No.
No, pero no importa.
Entonces, también tiene una sazón muy buena y va a estar preparando también el ají de gallina.
Si no te acuerdas ahora algo, todo bien. Si usted quiere conocer de este evento, va a las redes sociales y ahí tiene toda la información. Tiene los posts, tiene las, como se dice, los links, los precios y todo lo que se puede encontrar en este evento. Recuerda que me escuchas por la Free FM 89.0. Salimos desde Hamilton, desde la región de Waikato. Este podcast también se retransmite en Apple Podcast, está en Spotify. Puedes meterte a la link también de Free FM, buscar el mejor podcast, básicamente buscarme a mí y escuchar y cagarte de risa y también contar qué haces, qué quieres saber desde acá. ¿Ya se acordó el nombre, Yañita?
Sí, es Mistura, sí, no estaba equivocada, se llama Mistura. Entonces, esta señora tiene mucha experiencia trabajando ahí y, bueno, nos ha venido acompañando ya, este va a ser el cuarto año. Entonces, pues tenemos dos personas, ¿no?, ahorita a cargo de la comida, que tienen experiencia, tienen buena sazón. Entonces es algo que va a ser muy chévere este año. Aparte también nosotros en el bar estaremos ofreciendo los pisco sour, el chilcano, Inca Cola.
La Inca Cola, qué popular que es la Inca Cola en Ecuador, pana. Yo no tomo la Inca Cola, pero mi mamá y mis amigos se pegan la Inca Cola sin miedo. Aunque mi abuela también se pega la gaseosa sin miedo, pero la Inca Cola es como, es muy buena. Es muy rica, ¿no?
Es popular, sí. Y bueno, aparte de la comida, tendremos también lo que es el entretenimiento, ¿no? Que sería la parte de la música en vivo por un grupo de música andina que se llama Los Yapos, y también música en vivo por Acústica Latina. Y el DJ, que es uno de los organizadores chino, él va a estar toda la noche pues ahí tocando la música que no puede faltar.
Bueno, no es chino, así le dicen, ¿no? Así,
bueno, su nombre no es chino, pero él es conocido acá como chino.
Es de Perú, pero sonó como que fuera asiático.
Sí, es que tiene un poco los ojos rasgaditos, ¿no lo has visto? Pero él ya tiene muchos años tocando, toca para Latin Club, siempre está ahí en las fiestas de Latin Club, entonces pues sí, él va a estar ahí también ese día. Vamos a tener a Tusuy, obviamente, con las danzas tradicionales. Y bueno, la costumbre es de que siempre en el Contigo Perú Tusuy lance un nuevo baile.
¡Qué bacán!
Sí, esa es como la tradición. De hecho, pues todo el Contigo Perú comenzó por eso, porque una vez que Tusuy se comenzó a consolidar, ya había como para hacer un show, ¿sabes? Porque normalmente, pues, Tusuy es como invitados en otros eventos, ¿no? Como un invitado. Entonces, la idea que Contigo Perú era de que Tusuy sea como, haga todo lo que es la parte de las danzas, como el highlight, digamos. Y aunque no lo creas, muchas personas cada año que vienen, así no conozcan de la cultura peruana o de qué cosa es este baile, dónde viene, como que se quedan impresionados por los trajes, por los bailes, por la energía, ¿no? Entonces, de ahí es que nace Contigo Perú. Eso fue el 2023. Entonces ya todos los años como que se ha ido tratando de mejorarlo, ¿no? Una cosa, otra cosa, cada detalle, ¿no? Por ejemplo, si tú te pones a pensar, es un evento de 5 horas, de 5 a 11, 6 horas, ¿sí? Porque empieza a las 5. Son 6 horas que en esa noche alguien que es un invitado va, se la celebra, la pasa bien, come rico y todo. Pero para las personas que estuvimos detrás, o sea, por ejemplo, para mí y el otro organizador, o sea, son meses
de preparación. Claro, ¿no? Un evento es estar full time, no solo es el amor a expandir la cultura, es un trabajo que te demanda, que te cansa. En el día del evento uno puede estar dándose con
emocionalmente,
todo.
Mentalmente, físicamente.
No, pero es un estrés, no digo, porque aquí en Alotora hablamos con bastante gente que organiza cosas acá, que promueve nuestra cultura. Y todos también, no solo es una vocación, porque para mí es una vocación. Cuando alguien hace algo repetidamente, es una vocación de querer sumar a tu cultura, ¿cachas? Y de hacer. Así que no, ñañita, obviamente.
Claro, yo tengo mi
usted
familia.
Usted se quiere justificar que, no, sea, mi familia, que putea mucho.
Mi familia me dice, pero si no ganas nada, ¿para qué lo haces? O ¿qué ganas? Me dicen así, ¿no? ¿Con qué ganas? Y yo, bueno, le digo, es que la verdad no se trata de eso. O sea, yo siento que es más como mientras que yo pueda poner mi granito de arena para que nuestra cultura siga todavía prevaleciendo y más personas la puedan conocer, lo voy a hacer, ¿me entiendes?
Pero además, ñañita, siempre va a haber personas que digan, si no tienes algo a cambio, ¿para qué lo haces? Y creo que en un mundo tan globalizado, si no tienes algo de retribución, que además sí la tienes. Porque cuando vos ves a la gente, vos ves, te sientes que promueves algo que suma a tu comunidad, además. Uh-huh. Obviamente que no estamos diciendo que las cosas que no tengan una transacción económica no sirva. Evidentemente todo el mundo...
No es económico la ganancia, no lo es.
Exacto, pero digo, estamos tan influenciados por siempre ganar algo que no podemos ver más allá de lo que nos diferencia. Y cuando vos migras y vos dices, o sea, de los grandes eventos y de las cosas grandes que han pasado... Si todos nos pusiéramos a pensar, ¿yo qué saco con esto? ¿Me cachas? Mm. Y la preservación de la identidad de las culturas es con alguien que le dio la curiosidad de exponer lo que se hace, sí. Cómo comes.
Y nuestras ideas y con las ideas que teníamos nosotros, ¿no? Los que comenzamos, porque éramos 4 los que comenzamos el Contigo Perú, y luego después era como el próximo año, ¿quién empuja el carro? ¿Quién empuja el carro? ¿No? O sea, obviamente es muy estresante, es mucha energía, o sea, entonces... Hay que tener de verdad, como dice, los cojones para poder empujarlo,
claro.
Para poder empujarlo, porque no es fácil. Entonces también tienes que, por ejemplo, es un riesgo porque nunca se sabe, ¿sabes? Vende las entradas, no sabes vender. Los latinos tenemos esta tendencia de dejar todo última hora.
Entonces, dime a mí a mi selección. Dile eso y a la selección ecuatoriana en el Mundial.
Y estamos ahí en un limbo, así como en plan como, ¿se venderá, no se venderá? ¿Me entiendes? Entonces... Es un estrés también, ¿cierto? Pero yo creo que todo vale. O sea, como que todo vale la pena al final ver ese día que la gente pues la disfrute, está con el cuy. Tenemos un cuy, que es una mascota ahí entre los niños jugando con los
cuy. ¿Ustedes comen el cuy en Perú?
Sí.
No, en Ecuador también. O sea, yo no he comido, pero casi que yo no he. Pero es el cuy se come ahí.
Sí,
en Ecuador,
este cuy que tenemos acá no lo comemos. Claro, no lo comemos. Es para tomarse las fotos nomás y bueno, pues para la hora loca que se hace al final de la noche, ¿no? Que es también parte del evento. Y bueno, o sea, sí, yo siento que va más allá de lo que es, como tú dices, lo material, que puedo ganar. Porque te lo juro que yo podría, si es por el dinero, yo ganaría mucho más haciendo otras cosas y en menos tiempo que lo que es y lo que toma organizar el evento y el riesgo también.
Yo creo que yo he contado tantas historias de acá ya por un año y he hablado con tanta gente que hace cosas que que les nace del corazón y también por esta necesidad de tener algo que te dé un arraigo, ¿me entiendes? Porque cuando te sientes desarraigada, no hay nada que identifique, el idioma no es del tuyo, no es donde tú creciste. Pero no les pasa solo a los latinos, les pasa a los asiáticos, a los europeos, uh-huh, cuando te vas mucho tiempo. Así que yo creo que eso también es lo lindo de la migración latina en Nueva Zelanda, que hay mucha gente, que puede no ser toda, porque obviamente no voy a hablar por el nombre de todos, pero sí que te tiene todavía este corazón y esta nobleza de hacer cosas que no quiero que suene que no recibir plata sea malo, ¿no? Porque la plata no está mal, pero obviamente esta necesidad comunitaria de promover algo así, eso claro. Quiero decir.
Yo creo que todo depende de la intención que uno tiene, con qué intenciones uno hace algo, ¿cierto? Porque tú le puedes dar un lapicero a una persona y una lo puede usar para escribir poemas y la otra lo puede, no sé, usar para hincarte el ojo. Entonces, es la intención. Para mí siempre es como la intención, ¿qué es lo que está en mi corazón? ¿Por qué estoy haciendo esto? Si es algo bueno, entonces, pues, bueno, vale la pena por el riesgo, la energía mental, la energía emocional y todo lo que conlleva preparar un evento de este magnitud. No son como 300 personas que van esa noche. Entonces, pues, tú sabes.
¿Y usted
hablar.
¿Qué come, ñañita? ¿Cuál es su plato favorito peruano?
El ceviche.
¿De ceviche? ¿Qué, de pescado?
Sí, o de mariscos. Sí, o sea, el ceviche, el lomo saltado. Yo, la verdad, aquí no es que cocine toda la semana comida peruana, pero cuando la como, la disfruto, pues. La disfruto.
¿Cómo no? Una cosa de locos, la comida local de uno. Bueno, ñañita, ¿algo más que quiera agregar del evento? ¿Están en redes sociales? ¿Pueden ir al link?
Estamos en Instagram como Contigo Perú NZ. Estamos en Facebook también como Contigo Perú NZ. Por ahí estamos siempre posteando todo lo que es los updates del evento, las ventas de los tickets. Y pues nada, invitarlos a todos los que me están escuchando, a que, no sé, los que son peruanos, pues que vengan y disfruten con nosotros y celebren con nosotros este día tan hermoso que es. En Perú es el 28 de julio, se celebra las fiestas patrias. Por eso es que yo siempre lo hago la última semana, el fin de semana del mes, porque es lo más cercano al 28. Y a los que no son peruanos y los que quieren conocer, o tal vez no sé, porque hay muchas personas que van por la comida, ¿no? Ayer yo estaba en el cumpleaños de mi hermano, de mi sobrina, y la familia de mi sobrina son chilenos, entonces como, la comida, vieron el menú, y así como, no, pues que yo quiero ir para comerme esto y el otro.
Claro,
entonces,
qué rico.
Claro, es un día donde pueden venir, celebrar, conocer un poco de nuestra cultura. Tenemos gente que incluso ni siquiera habla español, son kiwis o personas, no sé, de asiáticos también hemos tenido. Sí, mi sueño es que en algún futuro no tan lejano. Mira, es que lo bueno de Nueva Zelanda es que es un país súper multicultural, ¿cierto? Entonces tenemos esa entrada de poder compartir nuestra cultura. Si tú te pones a pensar, escuchamos Diwali, ¿sí?
Sí.
Entonces es un evento muy grande. Escuchamos ¿cuál es este festival de las Lantern Festival?
Así es.
Que también es de las lanternas chinas, que están abiertas. Entonces ¿me entiendes? Son festivales muy grandes por el hecho de que hay mucha migración, ¿no? Tanto ya sea de la India o asiáticos. Entonces digo, ¿por qué no algún día hacer algo así masivo y grande, ¿no? De nuestras culturas,
claro.
Sería hermoso.
No, pero además porque también se presume que aquí en Nueva Zelanda nunca pasa nada, que no sea. Pero la verdad que es un estilo de vida diferente, bacán, y que donde además conecta muchas identidades. Ñañita, yo le quiero agradecer por estar hoy aquí. Si usted quiere compartir algo más, siéntase libre.
25 de julio, 5 de la tarde en Freemans Bay Community Center.
Hermoso. Y Jordana, no va a ser la última vez que la tenga aquí. La próxima estaremos hablando de más cosas. Ya saben, amigos, pueden sumarse a este evento chéverísimo de Contigo y Perú. Pueden compartir en las redes sociales. Es gratis. Usted solo agarra, comparte, comenta en cualquier parte del mundo. Además, porque eso es lo bacán, que ahora se puede todo compartir en las redes sociales. Así que, ñañita, muchas gracias por estar aquí. Ya nos vemos, amigos. Les sigo contando más cositas. Pero bueno, algo también que siempre se propuso de este podcast y que fue una conversación también inicial, es hablar de la situación de las mujeres en el mundo. Evidentemente ahora hay un montón de espacios para que tú te informes, para que tú sepas lo que ocurre, pero claramente teniendo a un país como Nueva Zelanda, donde los derechos son un orden también y donde se vive, evidentemente no todo es perfecto, porque sabemos que pasan algunas cosas ahí también diferentes, cuando uno es migrante sobre todo. Así que es algo que claramente se discute. Así que parte de mi recorrido como periodista en Ecuador fue también hablar con gente que ha conectado mi carrera, que yo admiro profundamente y que además creo que puede visibilizar, no quiero decir visibilizar, porque ya ahora creo que podríamos decir narrar con criterio lo que ocurre en el país sin caer en la revictimización, que es uno de los retos más grandes cuando contamos sobre violencias en el país. Lamentablemente, la situación de las mujeres en América Latina no es algo que ha mejorado. Si bien hay organizaciones, evidentemente, mientras no haya un trabajo conjunto entre lo público y lo privado, serán grandes los retos que todavía tenemos que enfrentar. Si bien con avances, pero obviamente hay todavía discursos de gobiernos que lamentablemente retroceden los derechos de las mujeres. Así que bueno, yo estoy con alguien muy especial. Ella es Geraldine Guerra, ella es presidenta de Fundación Aldea. Fundación Aldea, la verdad que es una de las fundaciones más representativas del Ecuador, con un trabajo en territorio grandísimo, de años, donde hemos cubierto tantas cosas, donde hemos estado además en marchas, hemos hecho reportaje, hemos hecho brainstorming de tantas cosas que pasan en el país, pero bueno, este podcast lo hago desde Ecuador, pero con la intención de que también las mujeres que viven situación de violencia en Nueva Zelanda están en las redes sociales, una organización muy importante como es Shama. Hay un podcast también donde entrevisto justamente a la manager de ahí, igual en redes sociales. Tú sabes que tienes todo el acceso, es público. También sé que hay un grupo de sororidad en Nueva Zelanda, pero si no estás dentro de este territorio y estás en América Latina, también creo que las violencias lamentablemente nos llegan a diferentes sectores. Así que, Jera, primero quiero saber cómo estás tú hoy.
Bien, buen día, qué gusto saludarles desde el otro lado del mundo.
Jera, cuéntanos un poquito cómo surge Fundación Aldea. Sabemos que hay un trabajo ya de territorio en Ecuador, pero ¿cómo nace toda esta historia? Tal vez volver al inicio.
Bueno, Fundación Aldea es una organización no gubernamental que inicia sus pasos en el año 2002 y que su principal vocación de trabajo fue en la Amazonía ecuatoriana, para abordar todo lo que se llama los conflictos socioambientales, saber qué sucedía en el país, en un país que iniciaba su vida petrolera, ¿no es cierto? Y qué estaba ocurriendo con la extracción del petróleo en la selva amazónica.
Y cuando comienzas eso fue porque veías que no pasaban cosas muy buenas, me supongo.
Bueno, yo no estuve en esa primera ola de Fundación Aldea, ya soy como la tercera ola. Pero sí, las personas que estuvieron eran personas comprometidas con la dignidad, con la conservación de los bosques, con ver qué está sucediendo en ese choque cultural que hay cuando entra una extractiva a un territorio a sacar todo, qué pasa con las comunidades que ahí viven. Así que Aldea empezó así, con los conflictos socioambientales amazónicos.
¿Crees que Aldea fue una organización que pudo ayudar en ese sector, que ha podido acompañar a las compañeras de ahí?
O sea, a lo largo de los años ha cambiado mucho. Aldea fue una gran plataforma y sigue siendo de información, de investigación, de visibilización de lo que ocurre, y eso lo hizo desde el inicio, ¿no? Hasta el momento. Después fue cambiando, ha ido mutando y ha ido adaptándose a los nuevos contextos, y al momento se siguen abordando los temas socioambientales y digamos, el impacto de la industria extractiva en los territorios amazónicos y también en otras regiones como los páramos andinos. Pero ya desde una mirada de lo que se llama el compromiso situado, es decir, de mirar las relaciones entre las personas ahí. Y una de esas relaciones es las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué ocurre con las mujeres que viven en esos territorios? ¿Qué está sucediendo ahí en la comunidad misma?
Así nace Aldea y de ahí cómo va evolucionando, como ahora yo creo que es una de las fundaciones pioneras también en narrar la situación de violencia, ya no solo en la Amazonia, sino en el país.
Sí, cuando yo inicié en Aldea hace unos 14 años, y ahí empezamos
a mirar con los lentes de género, que se llama, es decir, a mirar qué pasaba con las mujeres. Se hacía mucha investigación, mucho trabajo de campo, mucho acompañamiento de comunidades, pero faltaba esos lentes de género que no son otra cosa que mirar qué pasa con la vida de las mujeres, desde la voz de las mujeres, qué está pasando en esos territorios. Y ahí lamentablemente nos dimos cuenta de lo que ocurre en el mundo. Y es que en el mundo todas las mujeres del mundo, seas de Nueva Zelanda, seas de Ecuador o seas de Japón, estás atravesada por las violencias de género, que son estas violencias que hemos callado, que nos hacen sentir menos, que nos desvalorizan. Se expresan de distintas maneras de acuerdo a cada país, de acuerdo a cada territorio, pero eso nos atraviesa en el mundo. Tan es así que cada 30 segundos en el mundo una mujer es víctima de violencia. Y eso nos debería llamar a la acción global, mundial. No es solamente en Ecuador o en América Latina o en Asia o en África. Es en Europa, es en todo el mundo, es en toda la tierra. Eso es lo que nos iguala. Y como decimos desde el movimiento de mujeres feministas en el mundo, es lamentablemente la violencia nos iguala, porque no importa de dónde seas. Vas a haber tenido, tienes una experiencia de violencia si vamos conversando contigo, si vamos entendiendo lo que te pasa, cómo son tus relaciones de pareja, cómo fueron tus relaciones familiares, tus relaciones laborales, las relaciones en el ámbito de salud, en el ámbito deportivo, y siempre vas a encontrar que hay tipos de violencia que todavía están presentes.
Jera, y la verdad que es muy retador seguir contando esto porque, primero porque duele, porque dentro de este también propuesta comunicacional que yo tengo aquí desde el podcast, pienso y digo, ya no quiero contar malas noticias. Obviamente eso no significa que yo voy a cambiar el mundo, ¿no? Pero sí digo, esta madurez también desde el periodismo para entender que lamentablemente hay cosas y factores que no cambian como al pasar de los años. ¿Tú cómo ves la situación ahora mismo en Ecuador? Han sido muchas cosas. Primero, Alea saca su primer mapa de registro de número de feminicidios en el país. Recuerdo el primer lanzamiento del primer mapa hace varios años. Has tenido también una alta representación, digo, y voz de muchas mujeres de investigaciones, pero ¿qué es lo que pasa profundamente que no llegamos a sus... No, que, o sea, digo, sé que suena muy amplia esta pregunta, pero ¿qué sientes tú que pasa que la situación empeora?
Sí, es una pregunta difícil y frustrante porque a pesar de todos los esfuerzos, y no solo en Ecuador, debo decirlo en el mundo, que se destinan recursos económicos, un montón de recursos económicos para prevenir la violencia, para hablar de la violencia, pero lamentablemente no bajan los índices, más bien al revés. Al menos en Ecuador lo que está sucediendo es que en vez de bajar las cifras de violencia contra mujeres y niñas, lo que está pasando es que suben las cifras. Y claro, eso tiene muchas explicaciones, no es una respuesta única. Al momento hay distintos contextos en Ecuador que acrecientan la violencia, pero una de las cosas que desde mi perspectiva es la que, digamos, abona a que la violencia se perpetúe generación tras generación y en todos los países, no solo en Ecuador, es el silencio. Es que nos acostumbramos a callar, es que no hablamos, es que desconocemos la experiencia vital de las mujeres, sea donde sea que estamos, no preguntamos, no damos la voz a que sean las propias mujeres de cualquier lugar que hable y que diga cómo se siente, cómo está. No nos planteamos tampoco un debate profundo, social de las relaciones de pareja, del matrimonio, de la familia, de lo que estamos entendiendo por esa familia, ¿no? Que ya no es la misma familia de hace 100 años, de hace 50, es otra, cómo estamos entendiendo que es una familia. Y esos son debates que en Ecuador todavía no se han dado, debates en la opinión pública, en donde ya empecemos a hablar de otras relaciones, de otro tipo, de ser más hombre en el país, ¿no? En América Latina, lamentablemente, los hombres tienen un estereotipo real, que es real, desde un machismo exacerbado, y que eso tiene que ir cambiando, porque también hay hombres que no son así. Y que están cambiando, pero se habla muy poco de eso. No logramos hablar, no logramos tener otros acuerdos de convivencia, ni en las relaciones personales, ni tampoco en las relaciones humanas sociales.
Y eso también ahora prolifera, digo, se ve en las redes sociales muchos discursos en contra de la teoría del feminismo, ¿no? Mucha crítica. Yo escuchaba recientemente un podcast que me enviaron de que el podcast era que Dios salvó a la mujer y que esta mujer también hablaba de que fue influenciada por esta corriente ideología del feminismo. Y digo, los grupos feministas, porque a veces se usa tantas descripciones peyorativas para, no sé, hablar de feminazis, de que las mujeres que somos feministas odiamos a los hombres, nada más alejado de eso. Y muchas, como que se ha insertado también muy mal, voy a decir, propaganda contra el feminismo. ¿Tú cómo sientes? ¿Crees que también el mensaje de las redes, obviamente es algo minúsculo para lo que pasa realmente en el territorio, pero discursos de políticos minimizando las luchas de las mujeres, qué sé yo, discursos también de potencias que minimizan y niegan que existe este tipo de conflictos, ¿no?
No, yo más bien creo que no es nada minúsculo. Creo que al momento en el mundo esta conexión o conectividad global a través de las redes sociales son poderosas y potentes, y también son poderosas y potentes para afirmar y consolidar discursos no solo machistas, sino discriminatorios, sino xenófobos, racistas, clasistas. Es decir, en general, lo que instauran es un discurso de desigualdad, ¿no? Creo que a lo largo de la historia las mujeres siempre hemos sido cuestionadas, y lo voy a tomar en la religión católica. Eva fue cuestionada porque se comió la manzana. Gran error de su vida, gran pecado, y desde ahí todas las mujeres somos pecadoras. Esa mirada ya son miradas arcaicas. A las mujeres siempre se nos ha discriminado, siempre se nos ha desvalorizado y además puesto en un lugar de como que, no, que estamos locas, que somos tontas, que no sabemos. O de que somos al revés, lo contrario, siempre son en lugares que nos desvalorizan y nos discriminan a la larga, ¿no? Y eso vamos contando en las sociedades, vamos contando a nuestros hijos, a nuestras hijas, vamos asimilando como si fuera cierto que Eva fuera pecadora. Y yo me pregunto, ¿se comió una manzana porque tenía ganas de comer manzana? También hay que pensarlo de otra manera, para ver que esa construcción del ser femenino es una construcción que tenemos que cuestionar en todo el mundo y en las distintas religiones. ¿Cómo se presentan a las mujeres en su religión allá en Nueva Zelanda? No sé, lamentablemente, ojalá poder aprender más. Pero si es una mirada de las mujeres o de lo femenino que es desvalorizante, que te pone en un sitio menor, o sea, que te pone como que no vale lo que haces o lo que dices, creo que eso solo abona la violencia. Y por eso estamos en un mundo donde cada 30 segundos una mujer es víctima de violencia.
Y desde el área de comunicación, Jera, ¿cuáles son los retos que una fundación tiene que enfrentar para contar esas historias y que no caigan en la revictimización? Sé que es algo súper difícil, porque eso como periodísticamente yo me lo pregunto, porque a veces yo veo también videos. Y sé que incluso los discursos contra el feminismo vienen de las propias mujeres, de una tendencia de pronto mucho más de derecha, que a la final también el feminismo les permite hablar, y es una lucha que nos ha beneficiado a todas. Pero siento que cuando tú te identificas con eso es como que se genera una bandera también de estigma. Para las fundaciones, ¿cómo la comunicación también, ustedes cómo manejan para que eso no agrande ese discurso, ¿no?
Sí, lamentablemente ahora hay un discurso tan potente de como de exaltar la mujer encerrada en la casa, ¿no? Y feliz lavando platos, que sí puede ser que te haga feliz lavando platos, pero no es lo único que puedes hacer como mujer, ¿no? Y eso aumenta o va acrecentando, se va acumulando como una olla de presión, como unos discursos de odio, unos discursos machistas que vuelven a hace 100 años, ¿no? A reproducir esos discursos en las familias, en las relaciones de pareja. Como fundación, nosotros creemos que tratamos, digamos, de generar, digamos, historias. Son historias de vida, de contar historias. A nosotros nos conocen muchísimo por el mapa de femicidios, pero también hemos hecho un montón de trabajo para poner la voz de las mujeres en todas nuestras redes sociales. Además, los invito a visitar. De contar y que sean con la voz de las propias mujeres. En Ecuador somos un país plurinacional, además, con la voz de las mujeres en sus propias lenguas, en sus propios idiomas. Y recopilando así las experiencias vitales de las mujeres, que es lo que no sabemos. No sabemos qué, porque no les hemos preguntado nunca, no nos hemos ni nosotras mismas preguntado. Yo misma, es una mujer de ciudad, bueno, ¿cómo me siento mujer? ¿Qué estoy haciendo como mujer? ¿Cómo soy mujer en esta ciudad de un país andino como Ecuador? Me imagino en Nueva Zelanda también, ¿cómo es ser mujer en Nueva Zelanda? Entonces, ¿qué cosas son las que a mí me dan miedo? ¿Me siento segura? ¿No me siento segura? ¿Qué pasa con mis relaciones de pareja? Desde el día lo que tratamos es de buscar esas historias y contarlas. Contarlas y desde ahí, y acompañarles a mujeres de organizaciones, a mujeres lideresas, a mujeres rurales, mujeres urbanas también, urbano-marginales, pero es contar las historias. Y a veces son historias que ni nos esperamos, ¿no? Pero esas historias son las que necesitamos. Historias como, por ejemplo, qué significa una vestimenta achuar, que es la última post que pusimos esta semana, desde una mujer joven, de una mujer de 16 años, a ver qué siente ella sobre eso. Pero también después, qué siente una mujer afroecuatoriana en una provincia como Esmeraldas de frontera con Colombia, en donde ahorita está absolutamente declarada zona de riesgo y zona de emergencia nacional. ¿Cómo es ser mujer ahí en uno de los barrios de Esmeraldas que no puede salir después de las 5 de la tarde? O en la provincia de Manabí, que pasa lo mismo, mujeres que a las 5 tienen que estar encerradas, ¿no? Entonces, ir contando las historias creo que es lo que necesitamos en todo el mundo, contando las historias de lo que nos pasa sin miedo y que también tenemos dolores y que también tenemos heridas profundas. ¿Y cuáles son esos dolores? Compartamos los dolores. Las mujeres, lo que han logrado la humanidad los últimos 5 siglos, creo, es callarnos. Es que no contemos lo que nos sucede, que pensemos que no importa, que no hay que contar. Tenemos que contar cómo nos sentimos, estamos bien, estamos felices. Entonces, desde el día lo que procuramos es, y por eso es nuestro lema, hasta que la dignidad se haga costumbre, porque la dignidad es aquellas condiciones que te permiten estar bien, que te permiten bienestar. Y aquello que no te permita bienestar, bueno, pongámosle, empecemos a mirar qué no te hace estar en bienestar. ¿Por qué? Ahí en Nueva Zelanda, ¿cómo ustedes, mujeres jóvenes, mujeres adultas, están en bienestar, se sienten en bienestar? Bienestar es una palabra en
Sí.
español compuesta bastante interesante.
Yo creo que también no importa que entre una compañera, no pasa nada. Yo creo que también los retos son diferentes, ¿no? Porque las mujeres de una isla vivirán otra serie de realidades, ¿no? Así que yo aquí puedo ver todo, como las comunidades, no sé. Y lo loco que yo siempre cuento en Nueva Zelanda es cómo tú puedes estar con una mujer, tal vez con una cultura completamente diferente. Hay mucha gente aquí también de Medio Oriente y tenemos que convivir dentro de estas diferentes circunstancias, ¿no? Cómo la vestimenta cambia ahí cuando ves una mujer completamente con su velo, su hijab, creo que completamente cubierta, y que ves una mujer occidental completamente diferente. Así que para mí eso ha sido uno de los aprendizajes más grandes que me ha dado Nueva Zelanda, la verdad, de ver con una mirada completamente honesta, sin tratar de juzgar. Evidentemente, hacer un lugar tan cultural también tiene retos diferentes, ¿no? De cómo de pronto, a mi perspectiva y a mi juicio, culturas como China o la India de pronto tienen una mirada mucho más machista sobre las mujeres, ¿no? Igual son las propias mujeres de esa cultura las que las tienen que contar. En varias conversaciones privadas hemos hablado muchas cosas chistosas, pero la mujer siempre busca a la final esto que vos dices, Jera, de la dignidad, pero también de la libertad, ¿no? Y donde ojalá seamos entre las propias mujeres también cambiar la mirada. Por ejemplo, en Ecuador, obviamente, la mirada machista de las mujeres también la hay. Y eso es un reto grandísimo, porque incluso en el ámbito laboral, al menos en mi área, en el periodismo, yo he visto a mujeres periodistas decir que son las más feministas, y ya te digo, mujeres adultas, y que en mi caso me trataron de hacer la vida imposible, porque para ellas yo no entraba en el concepto feminista para ellas, porque de pronto mi cuidado físico o mis ideas eran mucho más a esta época, y yo no lo juzgo, me sentí muy criticada y me sentí juzgada, y digo, bueno. Habrá que ver cómo trabajamos eso, pero apenas porque seguimos esta narrativa de enfrentando de entre nosotros primero y sin ocupar o enfrentar lo particular que es el problema de fondo.
Pero sí, si las mujeres vivimos en estas culturas machistas que se expresan de distinta manera de acuerdo al lugar del mundo donde estás o donde habitas, pero no es que las mujeres somos de pronto somos puras y no estamos, digamos, imbuidas o no tenemos todas esas prácticas machistas también, eso es un error. Y por eso la apuesta es por hablar más. Porque hay que construir y hay que deconstruir, que se llama, usa mucho esto en la academia, este término, deconstruir, es decir, esas ideas con las que nos formaron, hay que empezar a cuestionarlas. Empezando por lo de Eva pecadora, ¿será que fue pecadora por comerse una manzana? No sé, mi hija cuando era niña me decía, pero mamá, solo se comió una manzana. Sí, cierto, ¿por qué va a ser pecadora por eso? ¿No? Entonces empezar a cuestionar en cada cultura, en cada lugar, lo que es ser mujer, eso es lo importante. Y sí, claro que hay mujeres machistas, y acaso, obviamente, muchas. Tenemos además políticas mundiales también que expresaron absolutamente sus machismos y que además reafirman prácticas discriminatorias, quitan derechos a las mujeres cuando están en los cargos públicos que dominan. Digamos, no, eso no es. Por eso es un problema mundial de todas las mujeres en el mundo, debería ser de que nos convoquemos a hablar. En cualquier parte donde usted esté, señor, señora que nos escucha ahora, póngase a conversar. ¿Cómo es ser hombre donde usted está? ¿Cómo es ser mujer? ¿Cuáles son esos mandatos que usted repite de su abuela que ya no le aplican en este contexto, pero sin embargo sigue repitiendo? A usted como mujer, a usted como hombre, ¿no? Entonces creo que hay mucho por hacer, hay mucho por hablar, por conocernos más. No nos conocemos porque las mujeres no hemos hablado durante siglos, nos han tapado la boca. Ecuador es un país plurinacional y en este país, depende en qué lugar estés de este país, vas a tener distintas culturas y distintas sensaciones de las mujeres de lo que es ser mujer. Y muchas van a decir que no, que el feminismo no les representa. Y cuando pasa eso es sentarse a conversar. Bueno, contémosles las historias, por ejemplo, de las sufragistas en el norte global. O contemos las historias de las mujeres indígenas de la selva amazónica que siguen defendiendo hasta ahora la entrada de las petroleras para defender el agua y la tierra. O contémosles las mujeres del páramo boliviano que están peleando hoy mismo contra el litio, contra la extracción del litio que está destruyendo las familias y que está despojando de la vida, porque lo que hace un activa es eso. Tenemos que contar las historias. No sé cuáles serán las de Nueva Zelanda, pero hay que contar cómo forjaron las mujeres de Nueva Zelanda la historia de Nueva Zelanda. Están reconocidas. Cómo van haciendo historia día a día. Creo que eso nos falta por contar. Y lo mismo en China y en India que mencionaste. ¿Cómo están ahí las historias que tanto tiempo las mujeres han estado calladas y no han contado? Y creo que hay muchos ejemplos de mujeres valientes de todas las culturas en el mundo que empiezan a hablar y cuentan su historia. Y ahora con las redes sociales, retomando, también son una herramienta para difundir potente, de manera potente, la vida o lo que yo llamo la experiencia vital de las mujeres, del ser mujer, qué es ser mujer hoy en este mundo, en el 2026, que además hoy estamos lamentablemente con varios movimientos telúricos. Un abrazo para si hay alguien de Venezuela, en Nueva Zelanda, ojalá sus familias estén bien. Estamos en movimiento todo el tiempo y es parte, y ahí lo conecto con la migración, con estos trayectos. La humanidad nos construimos migrando en todos los países del mundo. Las culturas siempre, a lo largo de la historia, se han mezclado, se han construido juntas. El tema es que esa construcción sea armónica, sea pacífica, sea respetuosa, no sea violenta. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser violenta? ¿Por qué es mejor que llegue uno o que llegue otro? ¿Por qué? Vamos construyendo mejores sociedades y eso demanda construir nuevos acuerdos sociales, lo que le llamaban el contrato social, ¿no es cierto? No, hay nuevos contratos que hacer porque los países están cambiando en todas las partes del mundo, porque nos seguimos moviendo, porque hay olas migratorias, tanto interna como externamente. Aquí mismo en el país hay unas olas migratorias tremendas por las situaciones de provincia a provincia que se llaman acá los estados, ¿no? Entonces la migración y los trayectos han sido siempre parte fundamental del construir la vida humana en todo el mundo.
Gera, ahora, el mapa de Fundación Aldea, que ha venido rastreando y haciendo este seguimiento de lo que pasa con la situación de las mujeres, ¿qué es lo que evidencia actualmente? Antes de que me respondas de esto, solo te quiero recordar que me escuches por el 89, Free FM 89.0, que nos puedes dejar tus comentarios si nos estás escuchando, de donde nos estés escuchando. También si tienes inquietudes, yo siempre digo que Ecuador es un país hermoso, divino, que evidentemente como cualquier país de Latinoamérica tienes que tener tu agenda para poder ir a visitar o algo, y que eso tampoco, el miedo no nos quite el derecho de movernos, pero hay temas también urgentes en el país. Esto es la situación de las mujeres, así que cuéntanos un poquito cómo está la situación también de los registros que está haciendo Aldea, cuáles son los planes que ustedes, o los trabajos que están teniendo ahorita actualmente.
Bueno, ya casi hace 10 años, en el 2017, el próximo año cumplimos una década, nos dimos cuenta que la violencia contra mujeres en el país crecía, pero de una manera tremenda, como decir, de tener femicidios, que es la escalada mortal, con un número que nunca antes se había visto. Y empezamos a hacer lo que se llama el mapeo de femicidios en el país desde sociedad civil, es decir, desde organizaciones. Esto no es del Estado. Y nos pusimos a hacer eso porque Aldea siempre tuvo una tradición y una experiencia cartográfica. Entonces, ¿qué podemos hacer desde aquí? Bueno, intentemos hacer un mapa, veamos cómo nos va a hacer un mapa, porque así se empezó. Y bueno, ese trabajo de 10 años ahora da unos resultados que son fructíferos. Logramos visibilizar la escalada mortal de la violencia, que es el femicidio. Cuando ocurre un femicidio es porque ya no hay nada que hacer, porque ya ocurrió, ya mataron a una mujer o a una niña. Y esa muestra de esa escalada mortal de la violencia nos ubicada en un mapa, en dónde ocurre, es decir, donde tú vives, mostrarle a la persona que vive en esa provincia o en ese lugar que ahí están ocurriendo femicidios, es lo que ha sido potente en el país y ha sido facilitador el mapa para que se expidan nuevas leyes, para mirar la situación de las familias que quedan después de un femicidio, cómo quedan las familias, cómo quedan las madres, los hijos, las hijas. Hemos dado mucho énfasis a visibilizar la situación de los niños, niñas y adolescentes en orfandad por femicidio. Porque aquí en Ecuador no había política pública para ellos, sin embargo ahora ya tenemos una ley de reparación integral, tenemos un estudio que les invito a mirarlo, es uno de los pocos estudios que hay en el mundo sobre la situación de la niñez y adolescencia en orfandad por femicidio, desde un enfoque cualitativo, es decir, dándole la voz a las madres de las víctimas, a las hermanas, a las primas, ¿no? A las hijas. Entonces ese trabajo lo que nos muestra es la escalada mortal, pero es un trabajo durísimo porque deberíamos estar hablando de prevención, de que no ocurra un femicidio. Lamentablemente al 2026 tenemos unas cifras nunca antes vistas. Realmente creo que habíamos dicho que el 2021 era el país con, después del 2023, después del 2025 y ahora el 2026 creo que va a ser un año realmente mortal, más que mortal. Ven, al momento no, todavía no termina junio y ya hemos superado los 150 femicidios en el país, lo que estábamos 22, cada 22 horas una mujer es víctima de femicidio en Ecuador, sin embargo creo que esas horas se han rebajado en este periodo. En septiembre lanzamos el siguiente mapa y siempre lanzamos 4 mapas para ir monitoreando anualmente cómo van los femicidios. Entonces creo que esos trabajos, esos pequeños trabajos van colocando un tema. Lo importante es colocar y que se hable. Creo que hoy, al momento en Ecuador, se habla de femicidio, se habla de reparación integral para las familias, pero no logramos bajar las cifras. Y no logramos bajar las cifras por el contexto. En Ecuador hay un contexto ahora difícil, hostil, por decirlo menos. Tenemos políticas públicas que lo que están haciendo es mermando derechos, no protegiendo los derechos, y creo que eso también tiene una repercusión diferenciada contra los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Es decir, ahora las niñas, por ejemplo, y las mujeres están usadas como botines de guerra entre bandas delincuenciales. Es decir, para pelearse entre bandas, matan a una mujer, matan a una niña porque es tía, hermana o esposa de un líder de una banda, ¿no? Y eso nos llama a la reflexión como sociedad y a defender los derechos que ya tenemos ganado en nuestras normativas, en nuestra constitución, que no estamos defendiendo como ciudadanía. Porque creo que hemos avanzado mucho en normativa en el mundo y creo que ahora es importante defender esa normativa que nos protege de derechos, y los gobiernos, cualquiera que sea, tiene que aplicar la normativa y tiene que respetar esa normativa.
Gera, para ir cerrando ahora, ¿qué te moviliza? Porque en un contexto también de tanta situación donde las cosas no mejoran, o sea, digo, no sé, uno aprende el noticiero y leer estas cosas y dices, mi país es hermoso también, sin desmerecer la situación que pasa. ¿Pero qué te inspira en todo esto? Porque hay gente que tal vez ya no quiere consumir estas noticias, ya no quiere saber de esto, porque es tan triste, es tan desolador, la situación no mejora, hay muchas cosas que están creadas para que esto no ocurra.
O sea, lo que nos inspira aquí en Aldea, particularmente a mí, lo que me inspira es la experiencia vital es conocer las experiencias vitales de las mujeres rurales, de las mujeres indígenas, de las mujeres diversas que hay en este país, ¿no? Y me inspira su fuerza. Nos inspira mucho recuperar esta idea de la dignidad como estas condiciones dignas para la vida.
Gracias, Gera. Y para quienes estén más interesados en este tema, la verdad que el podcast sirve como solo un puente de conexión. Nunca será posible hacer comparaciones de lo que pueda llegar a pasar en Nueva Zelanda, pero sí ir contando también las realidades de las mujeres, de lo que pasa en América Latina. Evidentemente es algo que se conoce en redes sociales, hay muchas historias que vos bien dices que inspiran, eso ha sido lo que a mí siempre me ha llevado también a ser una contadora de historias, y seguimos en contacto y recorriendo también América Latina desde esta perspectiva, desde el otro lado del mundo.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.